Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como siempre, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Decía hace unos minutos mi compañero Santi Peón que el Celta llevaba casi 4 años sin ser el farolillo rojo de la primera división. Podría añadir que han pasado 3 años y 7 meses desde que el Celta estuvo, como hoy indica la agencia EFE, en un tris de meterse en la final de la Europa League. Desde entonces, la curva descendente es preocupante. Hemos tocado fondo. Últimos clasificados. Derrota 4-2 el sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Es cierto que el equipo por momentos parece haber mejorado, pero es cierto también que la defensa ofrece una imagen lamentable y así es muy difícil sacar puntos en partidos de máximo nivel, de máxima exigencia, como pueden ser los de la primera división. El Celta, con 19 goles encajado, es el equipo con 19 goles encajados, es el equipo que más recibe de toda la categoría. ¿Y qué piensan en los despachos de Balaídos? Ahora mismo su preocupación es la inauguración de la nueva ciudad deportiva en Mos. Será el próximo sábado. Estará el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Se cambiará las pautas de trabajo del primer equipo, que entrenará en Mos el sábado, casi seguro que por la tarde. El partido del Granada, el partido del domingo, importantísimo contra el Granada, a Carlos Mourinho, ¿le importa? Nada. De nada.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Bueno, parece que el equipo por momentos dio la cara, que empezó a jugar a como quiere Coudet, pero lo que decía, si defensivamente sigues generando o sigues permitiendo que el equipo contrario genere tantas ocasiones de gol, los 2 goles que puedas marcar por partido no te sirven absolutamente de nada. Y segunda lectura, por lo menos que yo hago, a lo que quiere jugar Coudet, es necesario que el equipo físicamente mejore mucho, porque el de Sánchez Pizjuán se le hizo a los célticos un partido muy largo.
Sí, defensivamente estoy de acuerdo en que el equipo tiene mucho que mejorar, pero es un mal del que adolece en las últimas temporadas. No es una cuestión nueva en este caso que deba corregir Eduardo Coudet, y a ello hay que sumarle que las que tienes. Es verdad que en el Pizjuán se marcaron 2 goles, Yago Aspas y Nolito en este caso, pero no es menos cierto, Antonio, que si no metes las opciones claras y evidentes que tienes para perforar la portería rival, desde luego que es muy difícil que seas capaz de doblegar a un equipo con el talento, con el plantillón que tiene el Sevilla. En cuanto al nivel físico, está más que demostrado, quedó patente el sábado en el estadio de Nervión, que el equipo tiene también mucho margen de mejora, porque está muy bien competir durante 60 minutos, pero los partidos duran algo más de 90, y está claro que con este tono físico el equipo no puede competir. Y no es que lo digamos nosotros, que podemos opinar lo que nos dé la gana, lo que está claro es que lo dicen los resultados. El Celta es colista después de perder este fin de semana, y a tenor también, evidentemente, de los resultados de rivales directos. Sin ir más lejos, el Valladolid anoche, que le ganó al próximo rival que tiene el Celta, al Granada, en los Cármenes 1-3.
Más allá, Santi, de ser colistas, el Celta, después de 10 jornadas, con tan solo una victoria contabilizada, ofrece números de descenso. 7 puntos en 10 jornadas. El que más goles encaja de todo el campeonato. Insisto, son señales preocupantes pese a ese esbozo de mejoría que el club mantuvo en Sevilla.
Desde luego, y a la vista está un detalle que para mí es importante, donde en el equipo de Óscar García veíamos con asiduidad la presencia de muchos futbolistas del equipo B y sobre todo del equipo juvenil. Sin embargo, por ejemplo, el otro día frente al Sevilla, esa dinámica cambió. Los titulares fueron todos componentes de la primera plantilla, ya no vimos a Fontán, es verdad que entró Miguel Rodríguez, ya no vimos a Gabri Veiga, evidentemente empieza a olerse la tostada el Chacho Godet y empieza a ver que con lo que hay de la primera plantilla, de componentes de la primera plantilla, es difícil ya conseguir la permanencia si encima, aunque es necesario, vamos tirando momentos de crisis de los chavales todavía mucho más. A todo esto hay que sumarle la lesión de Josef Aidó, que veremos, Antonio, en qué queda, pero en principio tiene una rotura muscular, una rotura fibrilar en el muslo derecho. Esto le va a apartar nunca menos de las 2 próximas semanas, aunque es cierto que el internacional por Ghana está pendiente de ser sometido a nuevas pruebas médicas. El Chacho Coudet, que...
Te iba a decir que falte Aidó, bueno, me preocupa, pero con el nivel de Olaza, de Aidó, de Araujo, de Murillo, mi madriña, como tienen que estar o como tiene que ver el técnico a David Costas y a Jorge Sáenz para no haberles dado ni un minuto, porque los que están jugando... Telita.
Absolutamente, pero es que en defensa el equipo adolece de un problema gravísimo, insisto, que es que no es de este año. La mejor versión de Murillo que vimos en el tramo final de la pasada temporada, vamos, está a años luz de su mejor versión el cafetero, el colombiano. Araujo es como el Guadiana, aparece y desaparece, desaparece más de lo que aparece, sobre todo desde que empezó la temporada. Olaza es una sombra de lo que fue en años anteriores, porque antes, por lo menos en ataque, aportaba cosas, ahora ni eso. Y del resto, ¿qué decir? Pues lo estamos mencionando. Nos estamos presignando todos para que lo de Aidó quede simplemente en un susto, se recupere lo antes posible. Y Aidó es un futbolista que evidentemente da un buen nivel, pero que ni mucho menos es un central top de la Liga de Fútbol Profesional, pues al final, Antonio, nos damos todos cuenta de que en estas estamos y de que con estos mimbres nos va a tocar llegar por lo menos hasta el próximo mercado de invierno, y ya veremos ahí si hace o no ingeniería financiera Carlos Mourinho, del que estoy muy de acuerdo, que le preocupan muchas más otras cosas salvo lo deportivo. Después, esperemos que no sea así, en el mes de mayo a lo mejor a alguno le toca llorar si finalmente se consuma lo que nadie está deseando para el Real Club.
Vamos con Coudet, ¿qué dijo tras el partido del sábado?
El argentino, que insisto, no se pudo sentar en el banquillo porque al final el Celta, aunque es verdad que trabajó a destajo en las últimas horas, no fue capaz de arreglar esas desavenencias con la UEFA, no le dio el visto bueno el organismo del fútbol europeo. El argentino tuvo que ver el partido desde la grada y hacía este análisis de la derrota sufrida frente al Sevilla.
Tuvimos un inicio no muy bueno porque nos costó entrar en partido y recibimos el 2-2 en un momento crucial, como ustedes saben, que es el final de la primera mitad. Así todo, creo que tuvimos por lo menos 3 situaciones muy muy claras para ponernos el 3-2 y bueno, y también en una jugada fortuita entró el tercero de ellos y bueno, nos aceleramos un poco y tomamos el cuarto.
Coudet reconocía que a nivel físico el equipo tiene que mejorar mucho a lo largo de las próximas semanas porque el partido del Pizjuán, sobre todo los últimos 15 minutos, se le hicieron eternos al equipo.
Mis equipos son físicos, con trabajo vamos a ir encontrando lo que a mí me parece que es el ideal. No me hace esquivo de los resultados, pero sí que necesitamos un tiempo de preparación para llevar esto a cabo, ¿no?
Intenta ver el entrenador argentino recién llegado a Vigo algunos brotes verdes, algún halo de luz en relación a la esperanza que quiere ver en su plantilla para que empiecen a llegar, y urge ya para el equipo a estas alturas del campeonato, los buenos resultados.
Se han visto cosas muy buenas en poco día de trabajo. Creo que he visto una gran actitud, la predisposición para jugar con el balón. Y bueno, no, vamos a ir mejorando con el tiempo.
Y un mensaje en el que insistió en los poco más de 6 minutos que duró la rueda de prensa postpartido de Eduardo el Chacho Coudet. Nunca le había pasado de tener tan poco tiempo y los condicionantes de no contar con la práctica mayoría de sus internacionales para preparar su debut en la Liga Española.
tenemos que seguir trabajando. La verdad es muy difícil y nunca me había tocado preparar un equipo en 5 días, ¿no? Para arrancar un torneo, pero sí que estoy contento con la predisposición de los jugadores y con la actitud que tienen, ¿no?
Esa respuesta no me vale, porque cuando abandonó Internacional de Porto Alegre ya sabía lo que tenía y ya sabía el Chacho Coudet con lo que se iba a encontrar. Peón, que es bueno tener amigos hasta en el infierno. Nos escuchan y como el Celta no es bueno ni para sí mismo, nos han pasado una fotografía del entrenamiento de esta mañana en donde se ve correteando con el grupo Josef Aidó. Y no hay parte médico del día, pero a lo mejor es menos de lo que se esperaba la lesión del internacional ganés.
Bueno, pues eso quiere decir que entonces Dios ha escuchado nuestras plegarias que hacíamos públicas hace unos minutitos, porque Aidó es a día de hoy el mejor defensa de la plantilla del Celta. Así que a ver si hay suerte, a ver si tenemos parte médico en las próximas horas y salimos de duda.
Estás generoso. El menos malo, en vez de... Yo cambio bueno, sí. el más bueno por el menos malo.
Yo utilizo eufemismos, ya lo sabes.
Bien, Nolito, primer gol de un no canterano de esta temporada. Marcó a su ex equipo. ¿Qué dijo en el césped, sobre el mismo césped del Pizjuán?
Pues dijo en los micrófonos de Movistar, una vez finalizado el partido, que el equipo había competido, que se habían visto algunas cosas positivas, pero que esto es la liga y que si te despistas un solo momento, tanto en defensa como en ataque, un equipo como el Sevilla te pinta la cara.
Bueno, es una pena, ¿no? Porque yo creo que hemos hecho gran partido, pero esto, como yo digo, es la élite y son pequeños detalles y bueno, al final el tercer, cuarto gol del Celta nos ha matado, sobre todo el primer tiempo un gran partido, lo hemos tenido y es una pena, ¿no? Creo que el empate de Nesiri creo que nos ha matado un poquito psicológicamente, pero bueno, hay que seguir, esto es fútbol y nada, el sábado, el domingo que viene tenemos otro partido complicado.
Y la pregunta del millón, Antonio, ¿mejorará este Celta tras la llegada de Eduardo Coudet?
Esperemos que sí, tenemos que cambiar con Koundé por nosotros, porque tenemos que ganar y tenemos que seguir con positividad y creer en nosotros, ¿no?
El Celta, el undécimo equipo en el ranking del fútbol español, ahora mismo en descenso. El noveno es el Real Zaragoza, está también en descenso, pero en la categoría de plata, en la segunda división. Ayer perdió y en la sala de prensa de Ponferrada nos dejó una perlita el técnico Maño. En el Zaragoza está el Toro Fernández. Empezó siendo titular, ha fallado más que una escopeta de feria. El futbolista uruguayo cedido por el Real Club Celta. Ayer ni siquiera viajó a Ponferrada y su técnico se acordó de él.
Pues sí, ni un solo gol ha marcado el futbolista, el delantero charrúa cedido por el Real Club Celta en el Real Zaragoza esta temporada. Iván Martínez, después de perder en el Toralín 2-1 frente a la Ponferradina, dijo esto sobre la temporada nefasta que está haciendo el delantero, el Toro Fernández, con el equipo Maño.
La decisión de dejar al Toro en casa, en Zaragoza, es una decisión técnica. No es para... A ver, es para llamarle la atención, pero yo he hablado con él, sé lo que quiero de él. De momento no me lo ha podido dar esta semana, pero ya le he pedido cosas que él nos tiene que dar a este Real Zaragoza y lo tiene que dar cuanto antes.
No sé cómo estará el contrato, pero como nos lo puedan devolver en diciembre, nos lo devuelven, eso lo tengo claro, ¿eh?
Y eso supondría un problema gravísimo para el Celta, que recuerdo que o milagrosamente soluciona los temas burocráticos que tiene para obtener el pasaporte europeo Renato Tapia, o se puede dar el caso de que Felipe Miñambres y compañía se pueden ver en la tesitura de empezar el próximo mercado de invierno con 4 futbolistas extracomunitarios, habida cuenta de que Coudet ya ha pedido futbolistas que vengan precisamente de Sudamérica.
Pero ¿qué importa todo esto si el sábado inauguramos la nueva ciudad deportiva de Mos? Peón, hasta mañana.
A la gran fiesta de Mos habrá que ir el próximo fin de semana. Que Dios nos pille confesados. Antonio, hasta mañana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
15 horas y 44 minutos, pero no todo van a ser en nuestro deporte malas noticias, porque este fin de semana, sin abandonar el fútbol, también nos ha dejado la victoria del Pontevedra en Segunda División B. Victoria in extremis en los últimos 5 minutos. Primero de penalti Charles, el 2-0 definitivo ante la Unión Deportiva Salamanca, lo firmaba en Rufo, y el Pontevedra, con un total de 11 puntos sobre 15 posibles, es el líder de este subgrupo, con los mismos puntos que el Deportivo, pero con mejor diferencia de goles a favor y en contra. Un Pontevedra ya que empieza a ilusionar, y un técnico, Jesús Ramos, que en sala de prensa hablaba efectivamente de que el partido de ayer, la victoria de ayer ante la Unión Deportiva Salamanca, fue un ejercicio de fe, fue una cuestión de paciencia.
Sabíamos que si ellos venían aquí con línea de 5 a replegarse, a hacer el partido lento, que fue lo que vimos durante todo el partido, durante los 90 minutos, y era cuestión pues de certeza, o al final de un poquito de paciencia.
Aguantó el muro Charro durante 85 minutos, pero la que para muchos es mejor delantera de la categoría, la que forman Charles y Rufo, acabó por derribar el muro salmantino. 2-0, y de sus delanteros también se acordó Jesús Ramos.
Sabemos quiénes son Charles y Rufo, son muy importantes en nuestro juego, aparte de meter goles, pues son jugadores que intentan combinar bastante, pelean mucho. Rufo, Charles es un jugador que puede estar más capacitado, mejor para jugar entre líneas, de asociarse. Bueno, al final ha sido pues en la quinta jornada cuando han sido capaces de meter 2 goles, y que siga así.
Y que siga así, por el bien del Pontevedra. Fue este fin de semana significativo porque hubo 3 enfrentamientos entre equipos de nuestra provincia y de Castilla-León. El balance fue de 2 victorias y 1 derrota. A la victoria del Pontevedra se suma la que también ayer consiguió, es la primera de la temporada, el Celta B. En su campo de Barreiro venció al Zamora por 2-0. Para Onésimo, para el técnico del filial celeste, era una victoria para su equipo más que necesaria.
Es un refuerzo que el equipo necesitaba. Llevábamos varios partidos teniendo muchas opciones, por unas cosas u otras no éramos capaces. Y hoy el equipo ha vuelto a estar a un buen nivel con la pelota, ha vuelto a tener las mejores ocasiones, y yo creo que el resultado es justo. Hemos sido superiores, hemos tenido muchísimas ocasiones, y la verdad que era algo que los chicos en general, todo el equipo necesitaba.
Y por primera vez esta temporada el Celta B en Vigo jugó con el respaldo del público. 150 abonados del Celta se dieron cita en Barreiro, un apoyo que agradeció el equipo, y así lo reflejó su técnico, Onésimo.
Todos queremos cuanto antes volver a la normalidad, además la gente nos viene muy bien que esté, nos apoyan, los chicos se sienten apoyados. Es muy frío jugar sin público, yo creo que también nos ha ayudado a conseguir la victoria, y ya no solo aquí, sino en todos los campos, para recobrar la normalidad lo antes posible, teniendo en cuenta el problema de salud que estamos atravesando.
3 puntos consiguió el Pontevedra para auparlo a la primera posición de la tabla. 3 puntos consiguió el Celta B para ascender puestos hasta la zona templada de la clasificación. Y derrota en Salamanca ante Unionistas 2-0 del Corusio, que sigue sin ganar, ocupando el último lugar de la tabla clasificatoria. Y lo más preocupante desde que comenzó la temporada, los de Michel Alonso han sido incapaces de marcar un solo gol en competición oficial.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro,
buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Vámonos al balonmano en este balance de lo que ha sido este último fin de semana. Hemos hablado de cosas buenas, de cosas malas. el balonmano para nuestros equipos de Asobal pintaron bastos, porque es cierto que había dos salidas complicadas de las que no han podido sacar nada, ni Cangas ni Cisne, ni Cisne ni Cangas. Ahora mismo ambos, el Cisne como farolillo rojo, Cangas como antepenúltimo clasificado, en posiciones unos y otros, en posiciones de descenso. Cangas perdió 30-25 ante el balonmano Logroño. Cisne lo hizo en Benidorm de forma más concluyente, 34-25. Al término del partido, Jabato, el técnico del cuadro pontevedrés, aludía a la juventud de su plantilla y al margen de mejora que espera puedan tener conforme vaya avanzando la competición.
Bueno, la idea es que vayan cogiéndole el pulso a la competición. Aún queda mucho. Nosotros, mira, sabemos que vamos a tener, ya antes de por sí teníamos pocas opciones de mantener las pruebas que tengamos, las vamos a luchar con uñas y dientes. Creo que lo estamos haciendo. Yo, al fin y al cabo, si obviamente me voy enfadado de todos los partidos, pero luego cuando hago la valoración un poco objetiva, pues bueno, veo que bueno, que los chicos van un poquito cogiéndole un poco el tono a la competición, aún sabiendo que va a ser muy complicado. Las pocas que tengamos, como te decía, las vamos a pelear, pero bueno, si bajamos tampoco va a pasar nada.
Si en Asobal nuestros equipos están en zona de descenso, en la división de honor plata hay un líder que parece ser sólido. El Acanor Atlético Novas ganó en Orrosal el sábado 27-20 al San Martí Adrianek y es, insisto, el primer clasificado de una categoría en donde nuestros otros dos representantes se enfrentaron entre sí. Fue en Lalín, ganó el visitante, ganó el Teucro. A su entrenadora, a Irene Vilaboa, le tenemos en sintonía COPE, 15 horas 51 minutos. Irene Vilaboa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cayó ya, por fin, esa primera victoria. No sé si se había convertido en una obsesión, pero por lo menos Teucro ya tiene una victoria en su casillero, que ni mucho menos va a ser la última.
Sí, la verdad es que ya nos hacía falta, a ver, no por urgencia, pero sí porque estábamos cerca, cada empate nos decía que estábamos cerca y los jugadores ya tenían un poco de ansiedad, ya había ganas de empezar a puntuar de dos en dos.
Y habéis sumado vuestros dos primeros puntos de una atacada ante uno de los equipos de la provincia, 26-30 ganabais en Lalín. ¿Qué sensaciones te dejó este partido?
La verdad es que muy buenas. Es un derbi, son partidos especiales. Es un equipo que conocíamos mucho, de Primera Nacional. Yo creo que el guión más o menos salió como pensábamos y las sensaciones fueron buenas.
¿Será un punto de inflexión este triunfo en Lalín para Teucro?
A ver, el punto de inflexión en resultados, ojalá sí empecemos a puntuar de dos en dos. El punto de inflexión en trabajo, yo creo que nada cambió en los jugadores de venir a entrenar este lunes a hoy, a el lunes pasado, donde venías después de una derrota.
Irene, dime.
No, digo eso, que en trabajo no, las ganas o la idea ya de que tenemos de empezar a puntuar de dos en dos, pues evidentemente ojalá sí.
Oye, ¿cómo estás viendo la competición? ¿Te sorprende ver arriba a Novas? ¿Hay mucha igualdad? ¿Qué balance podrías hacer de estas primeras jornadas disputadas?
A mí me parece una competición bastante complicada, ya lo decía a principio de temporada, porque al haber tantos descensos, una competición distinta a otros años, cada partido es una final y yo creo que lo que está marcando un poco la competición y estos resultados, pues a lo mejor en algún momento pues que no se cuentan con ellos, pues evidentemente es que no, este año no existe el factor cancha, con lo cual no hay equipos destacados arriba, aunque sí Novas y un par de equipos que sí que están arriba, aquí ya todo el mundo te gana porque te vienen a jugar de tú a tú, tanto en casa como fuera.
Con lo cual, y por lo que me dices, ir más allá del siguiente partido, pues puede ser una temeridad.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que hay que ir poco a poco. El paso del otro día fue un paso bastante pequeño. Necesitamos muchos pasitos así. Yo creo que lo importante del otro día es que ya somos capaces de incorporar a algún jugador más, que eso es una de nuestras asignaturas pendientes, que evidentemente lleva tiempo. Y bueno, y seguir el guión, trabajar como se está trabajando hasta ahora y paso a paso y partido a partido.
Bueno, pues lo que decíamos, cayó ya la primera victoria del Teucro, fue en la Lim 26-30. Entrenadora Irene Vilaboa, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y un resultado más de este fin de semana para nuestro balonmano, partido en su día aplazado en la División de Honor Femenina. Se jugó el sábado sin público en Asangriña. Ganó el Atlético Guardes al Aula de Valladolid por 26-22. Dos puntos que le permiten ahora mismo a las chicas dirigidas por José Ignacio Prades ser las segundas de su grupo, inmediatamente por detrás del Veravera de San Sebastián.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y tenemos que hablar en nuestro programa de baloncesto. Recuerdo que por problemas de COVID en su plantilla, Porriño Baloncesto Base en Liga EVA no jugó. Sí lo hicieron nuestros tres representantes en la Liga Femenina 2, con un balance más negativo que positivo, porque perdieron Cortegada y Arsil. El único equipo que ganó, y además haciéndolo de forma convincente, fue Celta Zorca. 75-54 ganó ayer a Baracaldo en el pabellón de Navia. Celta es segundo, inmediatamente detrás del intratable Baxi Ferrol. Y en el partido de ayer, pues si buscamos destacar individualmente a alguien, Celia García, 29 puntos, 7 rebotes, para un total de 33 de valoración. Buenas tardes, Celia.
Buenas tardes.
Oye, seguro que has tenido mejores semanas, pero la que ayer acabó, victoria importante, convocatoria con la selección española de 3x3, bonita semana, ¿no?
Sí, la verdad es que están siendo unos días interesantes, estoy disfrutando del básquet y bueno, y con la victoria de ayer pues muy contenta.
Con el tiempo justo, ¿no? Para llegar desde Valencia, cambiar el chip y jugar con tu equipo.
Sí, bueno, jugamos el domingo, que perdimos contra Añares, jugamos el martes, que ganamos una victoria muy importante contra Ibaizábal, y luego el partido de ayer. Sí que están siendo unos días muy intensos, pero bueno, yo creo que en general estamos contentas con ese balance de dos victorias. El equipo va en la buena dirección, corrigiendo errores de otras jornadas, y bueno, pues en general contentas.
Y leía hoy una entrevista que te hacían, te cogió con el pie cambiado, te cogió te causó sorpresa la llamada de la seleccionadora española Ana Junger.
Sí, la verdad que sí. No he tenido la suerte de estar nunca en selecciones, y bueno, pues fue algo muy bonito, así que me pilló por sorpresa, y creo que defender la camiseta de tu país, pues para un deportista es algo muy importante.
Porque esta no ha dejado de ser una primera toma de contacto. Hay cita internacional en el 2021. ¿Está cara la competencia? ¿Hay nivel en esa selección española 3x3?
Sí que hay mucho nivel. Para mí, bueno, pues fue un honor poder estar entre jugadoras con tanto nivel, poder conocerlas personalmente, pero bueno, veremos cómo es la próxima lista, no es algo que tampoco me obsesione.
Oye, Celia, muchas veces cuando hablamos de otros deportes, que si jugar al tenis en pista rápida, pista lenta, bajo techo, al aire libre, ¿hay mucha diferencia entre el baloncesto convencional y esta modalidad de 3x3?
Pues sí, yo diría que son prácticamente dos deportes diferentes, con la canasta, digamos, pero todo lo demás se juega a media pista. El 3x3 es un juego mucho más dinámico, con posesiones cortas, la toma de decisiones del jugador es mucho más amplia. Sí que es verdad que son deportes diferentes.
¿Y a quién quieres más, a papá o a mamá?
Uf, difícil decisión. Después del partido de ayer diría que el 5x5, pero depende. No, yo, bueno, pues el 3x3 es algo que hago más en verano, cuando no tenemos temporada de 5x5, pero bueno, el baloncesto me gusta.
Firmamos un 2021, bueno, mejorable a lo que haya sido el 2020, seguro, pero firmamos fase de ascenso, ascenso con el Celta y estar con España 3x3.
Madre mía, eso sería un sueño. Vamos poquito a poco, es algo que nos dice mucho Cristina aquí, y que yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que tenemos que vivir el día a día, disfrutar de cada entreno, disfrutar de cada partido, que es algo que nos ha enseñado, bueno, la pandemia, y en ello estamos.
Pues que tengas, que repitas muchas semanas como la que finalizó en el día de ayer, victorias con tu equipo, con Celta Zorca, y convocatoria con la selección española de 3x3. Celia García, gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Que no hay tiempo para más, únicamente para la despedida. Tonecho Vilela atendió la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador. Os habló Antonio Estévez. Feliz sobremesa. Hasta mañana. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.